Pues no crean ustedes que son los únicos que piensan o han oído de esa manera, de esas cosas. Aquí dice un señor o alguien, límite de la deuda en demócratas y republicanos, que la crisis sigue. ¿Qué fue lo que comentamos aquí sobre ese tema? Lo recuerda bien Carly, que haya una crisis porque todos los elementos necesarios florecientes están ahí. ¿Y cuáles son esos elementos ahora? Fábrica que provea la demanda de esos consumidores, la comercialización. René, yo estoy hablando algo sobre ese particular hace un momentito y creo que podemos llegar a un que lo dice todo. Es una crisis económica inventada en base a qué o en base a cómo. ¿Qué es lo que y cómo se inventa una crisis? O más bien, ¿cómo se hace, cómo se forma una crisis? ¿Cuál es el lubricante principal para crear una crisis? Hasta el televisor también usa grasa, el aceite, la grasa ahí incrustada, aplica las partes necesarias, pero antes había que engrasar también, o sea, lubricar las partes del funcionamiento de otras piezas, pero ya eso es viene sellado y no hay que hacerlo ahora tampoco. Pero para crear una crisis, ¿cuál es el lubricante? Y esta es analogía que estamos usando, obviamente, la lubricación. Una crisis se lubrica con una institución que se establezca. ¿Cuál podría ser esa institución? Casi se lo estoy diciendo. La mentira. La crisis es producto de la... Ejemplo. ¿Cuál podría que el mundo podía enfrentar como la enfrentamos a principios de los 40, por ahí a finales de los guerras? Para la guerra, ¿qué hacer? Bueno, crear las circunstancias críticas, que es una o parte de una infraestructura, sea facilidad, etcétera. Es lo que estamos viviendo ahora. Todavía la crisis no ha llegado. Es como una criatura que es engendrada, y una vez engendrada se va desarrollando esa criatura y llega un momento en que nace. Y después que nace, es que comienza la crisis. Porque, ¿cuál es la señal inicial de que una criatura ha nacido en el mundo? El llanto. Así que hacerlo llorar. ¿Para qué? Para que expanda de la ciencia médica. Pero que yo creo que lo la... ¿Cómo es? Funciona la respiración. Sí, ¿no? ¿Qué funciona en el cuerpecito del niño, de la criatura? ¿Por qué usted tiene que respirar y qué el oxígeno en usted? El oxígeno es el lubricante del corazón que lo enciende, empieza a bombear la sangre. Y en la sangre está la vida. Pero esa vida necesita oxígeno. Vemos esa conexión. Para que la criatura nazca, obviamente comienza con el engendramiento, pero el engendramiento no es crítico. La biología hoy en día hay que hacer Aunque hoy día da lo mismo también. No hace falta marido, hombre y mujer. Y eso no en Afganistán o en Irán, Pakistán, uno de esos países, también degollaron a un grupo de personas. ¿De qué estamos hablando? Continuemos. Hay una noticia aquí también buena. A ver si ustedes han oído algo de ello. No sé. Dice, vacunas contra la gripe A generadas. Los franceses conocen que más con el Vaticano. Uno era Colombia, el otro era España y el otro era, obvio, Italia. Tres países suscritos o adscritos, obviamente. El que andaba en esos países en cuanto a la era el Vaticano, que la Constitución Vaticana prevalecía en la vida de esos pueblos. Yo recuerdo cuando fui a Colombia, por allá comenzando en el año 74, y posteriormente que visitaba varias ciudades, grandes y pequeñas, iba a diferentes lugares, y creo que ustedes me han oído esta experiencia que yo le he contado en el pasado, pero es bien en el contexto y vale la pena repetirlo, porque comprueba esto de los concorratos y demás. Aunque ya el gobierno que había asumido el poder en ese entonces, en el 70, había dado al traste, había eliminado el plano, se eliminó entonces, pero seguía en ejecución, sin embargo, y totalidad. Recuerden un pueblecito pequeño de pueblo, pues está preguntándose por qué ese cambio en la relación del gobierno español hacia esa política del área del... ¿Cuál es la raíz de la crisis económica que hoy en un día, en 1918, se comenzó a gestionar entonces? ¿Cómo crear una crisis para obtener un producto que mayormente produce azúcar? Hay otras cosas como la zanahoria, la remolacha, pues produce azúcar, pero la caña es la más productiva. Entonces, necesita endulzar al mundo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, prepararte, comienza a germinar. Hay un artículo, es un versículo bíblico que dice por ahí, dóblese la espada y triplíquese. En Isaías creo que es. Triplíquese la espada. Espada es un término de guerra. Y triplíquese está hablando de tres. Y en nuestro vernáculo, sembrando la semilla de una crisis que finalmente será la intervención del Creador, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? Bueno, lo que nosotros esperamos. Venga, interfiera en toda la guerra, un nuevo orden mundial. Ese término no es extraño para nosotros, porque de ello oímos constantemente, y vamos a internet, vamos a encontrar el término nuevo orden mundial en cualquier esquina de las noticias de internet. El eterno creador ha prometido que la semilla está siendo preparar el escenario, cumpla con lo que él ha prometido y hacer realidad el plan que él se propuso desde un principio. Bueno, y en esencia, ¿de qué estamos hablando? Todo esto que estoy hablando de noticias, porque hay personas que no les gusta que sea una noticia, porque es una noticia, no. Hoy hay que hablar de las trompetas, que fiesta de trompeta, hay que hablar de eso. Pues no, hablemos de eso. Mire, de eso que estamos hablando. Todo esto es la trompeta que está sonando. Las trompetas están haciendo ruido. Cuando oímos, si oímos la frase nuevo orden mundial, oímos, hoy celebramos día de trompetas, ¿sí? ¿Cómo no? Las dos horas que estemos aquí a leer la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de las trompetas? Digo, podemos hacerlo. Y pues, lo haremos, ¿cómo no? Pero con una condición. He estado leyendo en la Biblia años, Pero es que nosotros nos reunimos con mucha frecuencia. Como está, es porque está dirigido por un santo. ¿Quién la dirige? Un santo. Es lo único que la puede hacer santo. Hay una santa por ahí también. No, no, de nombre. Que ella puede heredar la promesa de ser convertida a una santa. De modo que sería mejor que todos nosotros nos llamemos santos, porque la Biblia nos llama santos a todos. Lamentable aquí, los demás son, pero otra vez, lo importante.
Está hablando la mente, pero usa el corazón como una analogía. El corazón como órgano físico no piensa, eso lo sabemos. El cerebro piensa. Pero lo que estás diciéndote es, al usar esa analogía, es que en la mente es que está lo más profundo, lo más básico, lo más céntrico de tus pensamientos. Tal como el corazón, el órgano físico, es el punto céntrico del sistema circulatorio.
Y siguiendo esa misma analogía, preguntemos, ¿qué función ejerce la mente en el ser humano? Ya sabemos, el corazón ejerce la función de bombear la sangre, o sea, establecer la circulación, porque va y va caminando por el torso. Y vida está en la sangre, obviamente, sangre pura, limpia, para que haya vida constante. Ahora, volviendo a la mente, ¿es la mente en el ser humano? Es el control del proceder, digámosle así, de lo que va a ser. Toda acción que el hombre realiza, la mente, eso es, ya lo sabemos. Pero, y en este contexto, más bien, sí, viene la mente. En la mente se origina todo lo que hacemos, primeramente viene a la mente. Pues, tenemos el dicho, le damos cara, pensamos, voy a pensar esto, o lo pensaré. Porque la persona va, y ahí está la mente funcionando, para luego llegar a una decisión. Claro, eso es lo practicarlo de esa manera. Mente, y rápidamente lo hacemos, porque a nosotros, paciencia natural, la paciencia no es una cosa natural del humano, es algo muy para los efectos. Paciencia es Gálatas capítulo 5, fruto del Espíritu. No, pero es que las cosas las queremos ya. Vamos a hablar con una persona, pedirle algo, darle una instrucción, pues quiere que nos atienda ya, y que deje lo que tenga, esté así, tiene que ser ya. No, un momentito. ¿Y por qué no esperar la ocasión, el momento más oportuno, ver en qué está ocupada la persona? Porque la persona prestarme atención, pero puede estar a otra cosa. Y que ver una mezcla de actividad, el hombre, la persona actuar de una manera, o mezclando lo que la otra persona le quiere decir con lo que le está haciendo, o no prestando la atención total a lo que la persona está diciendo y haciendo las cosas de otra manera, y ni una ni la otra cosa que está haciendo o la que la persona le pide que haga la va a hacer bien. ¿Por qué? Porque se requiere que haya una atención directa, que no divaguemos de aquí para allá, que no estemos con dos pensamientos simultáneos que a veces son encontrados. No, mire, usted tenga calma, ejerza la paciencia, espere. La muerte no va a llegar si por uno, dos, tres minutos o segundos que la persona le preste atención, o por un día o por un mes, no va a llegar. Espere el momento, la paciencia. El ejemplo que Santiago cita acerca del agricultor. El agricultor a veces tiene hambre y tiene que comer y no hay fruto, pues va y siembra. Pero el sembradío que haga no le va a producir fruto mañana. No, tiene que es paciencia a que esa semilla germine y produzca fruto. Claro, en la actividad el hombre puede ir, hay dinero y comprar comida para su familia. Está bien, o va al mercado, tiene crédito allá, hace su compra, anótamelo ahí y luego te pago. Lo mismo normal también en la actividad humana. Pero el hombre tiene que tener una fuente de ingreso, sea de un fruto de la tierra, de lo que siembra, o sea un trabajo que realiza y que le van a pagar un salario. O sea, el ingreso para el sostén. Y todo tiene un... Y hay que entender que toda actividad nuestra debe estar gobernada, controlada por ese concepto de prioridad. ¿Qué es más importante primero? Bueno, ¿qué es lo más importante para la vida del ser humano? Pues algo, tengo razón que está funcionando bien, muy bien. Y tenemos una mente que está bien, pero hay un elemento que necesitamos. Eso es primero que nada. Necesitamos el oxígeno. Cúbrase la nariz. Ni hablar puede. Y si se interrumpe la respiración, pronto puede ir a cargar tierra. Bien prontito. El corazón deja de funcionar porque no tiene oxígeno. A veces no estamos bien cansados. Yo estoy trabajando así en el patio, limpiando la grama, cortando una rama, un árbol, lo que sea, o me voy a la finca allá, al terreno, a buscar plátano o guineo, lo que haya, y caminando, pues, con el calor, la humedad, se fatiga. Estamos bien cansados de eso. ¿Cuál es el alivio que usted siente? ¿Usted está cansado? ¿Qué es lo que le alivias? Respire hondo, una respiración profunda. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Bueno, llevando oxígeno al corazón. El oxígeno se echa el corazón a funcionar, o el bombeo, la sangre, y ya usted siente un alivio, el cansancio. Usted va subiendo un inclinado, una halda que decimos acá, y va caminando, o va corriendo, y en la carrera, pues usted se fatiga. Usted tiene, respira hondo, o en la misma carrera usted puede respirar profundamente, y eso le añade oxígeno a su corazón, a su cuerpo y su sangre, pues usted se va sintiendo. Claro, usted continúa la actividad y va a sentir más cansancio. Sigue respirando profusamente a intervalos. Va a estar fuerte, fortalecida para seguir adelante y realizar la tarea que usted quiera realizar. O sea, cosas así de la vida física, pero que nos dan una idea bien clara de cómo llevar adelante nuestra bendición espiritual. ¿Y cuál es la bendición espiritual de que estábamos hablando? La transfusión nueva de sangre, o transfusión de sangre nueva. Tenemos que cultivarla, tenemos que procurarla, pedirle a nuestro Señor, cámbiame esta mente. Él lo promete, Jeremías 31. Él promete cambiarnos la mente en Ezequiel 36, darnos una nueva mente, un nuevo corazón, dócil de obediencia a Él. Pidamos eso. Eso es parte de nuestra responsabilidad para cultivar la vida espiritual que el Eterno está creando en nosotros en este mismo contexto. ¿Qué cosa es la condición dinámica? Hemos dicho, podemos seguir añadiendo. ¿Qué cosa es la condición abrámica? Obediencia, fe, eso somos abrámicos. Es el llamado de Dios, creer, hay una transición de eso. En la analogía de lo que estás hablando, en el contexto que estamos hablando de esta analogía, la condición abrámica viene siendo el terreno donde sembrada o está el Eterno sembrando en nosotros la semilla de vida espiritual. Y esa semilla espiritual, otra vez, siguiendo la analogía que estamos comentando, es la transfusión nueva de sangre, cambio de la mente. Y si hay un cambio en la mente, ¿qué efecto hay en nosotros entonces? Comenzamos a actuar de una manera diferente a como actuamos antes. Ahora nos detenemos a tomar una respiración profunda, nueva de oxígeno. espiritual. Nos detenemos, meditamos un momentito. ¿Y qué debo hacer ante esta circunstancia? ¿Qué me dice la ley? ¿Qué me dice el determinador? Vamos a él. ¿A qué? A buscar oxígeno espiritual. Y en esa actividad estamos cultivando la semilla que ya ha germinado en nosotros, semilla que el Creador plantó ahí. Recordemos, el Maestro Divino usó la analogía de el sembrador, que Él es el sembrador especial. ¿Y cuál es la simiente que siembra Él como sembrador especial? La sangre nueva, vida nueva, que la vida está en la sangre. Y eso, la sangre nueva mueve el pensamiento, cambia la forma de pensar la persona. Quiere decir, la persona cambia su forma de cómo hacer las cosas, de cómo enfrentar realidades y cómo enfrentar negativismos o mentiras, como querramos llamarle. Pero que el Eterno quiere cambiarnos. Él siembra la semilla espiritual en el terreno que es la condición abrahámica. El Eterno sigue sembrando y proveyéndonos a nosotros de la oportunidad para que cultivemos. Cuando esa semilla germina, el tallo de esa semilla crece, la planta, y la vamos alimentando constantemente con los métodos, claro, que el Eterno mismo nos provee en su palabra. La vamos estudiando, nos vamos creando en nuestra mente un sistema nuevo de cómo hacerle frente a las realidades, a la vida. ¿Qué cosa es la vida? Bueno, antes la vida la veíamos de una manera de, que hay que divertirnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No, ahora lo más importante, ¿qué dice mi Creador? ¿Cómo yo puedo actuar de agrado a mi Creador? Es decir, que Él se agrade en lo que yo hago. Cantidad de... sobre ese particular, creo que ha caminado bastante tiempo y conocemos las fundamentales, y más, es decir, y nos llevan para un lugar. Cuando dije que la dimensión ámica es el lugar donde el Eterno siembra la semilla espiritual, de vida espiritual, que nos va otorgando, bíblicamente, ¿cómo lo llama la Biblia ese concepto? Análogo, como se está usando la analogía a condición abrahámica, el terreno donde el Eterno siembra la semilla. ¿Cómo el Eterno lo llama? ¿Qué de la Biblia específicamente está con esto? Simple. El Eterno creó al hombre y lo puso en el huerto. Condición abrahámica, el huerto del Creador, donde Él siembra su semilla. Porque, ¿qué es lo que había en el huerto? Allí dice que el Dios sembró a la especie, y dos en especial, el de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que de ese árbol, el fruto de ese árbol segundo, del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, quiere que participemos de él, poder participar del otro árbol, del fruto del otro árbol. ¿De qué estoy hablando aquí? Se requiere que haya primero en nosotros la experiencia de la condición adámica. Porque la condición adámica es la que nos provee el elemento necesario para entrar en la vida. ¿Y qué es lo que se requiere para entrar en la vida? Fundamentalmente, o sea, desde un principio, conocer bien el mal. Conceptos que en el estudio de la palabra del Creador, pero mire, tiene un sentido más profundo al ir analizándolo con detenimiento. Y ahora, pensando de una manera diferente y actuando en esa forma también diferente, eso agrada al Eterno. Pero esto, bien sabemos, no viene de nosotros. No podemos nosotros hacerlo, crear funciones. No, no, no. Tiene que estar presente el Creador. Esta es la obra. Es responsabilidad muy de Él. Y es ahí donde entra el concepto de esta es la obra de Dios. Y que confirma la conclusión a la cual hemos llegado, que la obra, si es de Dios, Él es el que la tiene que hacer, no nosotros. Mientras editaba una de estas charlas pasadas, recuerdo que digo ahí que, mire, yo había dicho que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros no estamos haciendo la obra de Dios. En ese contexto podemos añadir ahora, lo único que nosotros estamos haciendo ahora y lo que Dios espera que hagamos es que estamos dispuestos a que el Eterno haga su obra en nosotros. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es que podemos permitirle al Eterno que Él haga su obra? O, planteando la pregunta de forma negativa, ¿qué puedo yo estar haciendo, qué puedo hacer, que evito que el Eterno haga su obra en mí? La misma pregunta, pero en positivo y en negativo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, actuar impacientemente, no tener paciencia, ni para conmigo mismo ni para con los demás. No, que todo tiene que ser ya. Eso para no agradar al Creador. Bueno, que entiendo que debo hacer esto de esta manera, pero voy y lo hago de otra. No estoy permitiendo que el Creador adelante su obra en mí. Otra forma que puedo evitar que Él, o sea, impedir que Él haga su obra, muy sencillo. El ejemplo de Saúl. Él oyó la instrucción que el Eterno le impartió, fue y la obedeció. Eso es positivo. ¿En qué consistió lo negativo de parte de Saúl, el primer rey físico que tuvo Israel? No prestó atención. Primera Samuel 7 y 8, su capítulo. Él no prestó atención a la instrucción del Creador. ¿Qué quiere eso de no prestar atención? Bueno, no hacer las cosas como el Eterno explica que deben de hacerse. Él nos instruye, mira, esto lo vas a hacer así, así. A Saúl le dice, mira, dile a Saúl que haga esto y esto y esto, así, así, y a Saúl. Y él fue, pero allá entonces él pensó de otra manera. Él permitió que el pueblo se trajera lo mejor del ganado allá, y ahí al rey morir su amigo, y se lo trajo al rey que se suponía iba a destruir, le perdonó la vida y se lo trajo consigo. ¿Qué sucedió? Samuel se encargó de él. Samuel, el Creador se encargó del rey. A través de Samuel, sí, porque el Eterno opera con seres humanos. Pero Samuel era el representante de Dios allí, entonces él le dio muerte al que es rey. ¿Y qué hizo con las vacas? Bueno, me imagino que lo mismo que le hizo al rey. No prestar atención. Ese concepto lo podemos cumplir también de otra manera, y es muy peculiar en cada ser humano eso. Tenemos un dicho en nuestro vernáculo que dice, ¿cómo es? Limpiar las uñas al gato, o buscarle las uñas al gato. Siempre buscamos una cosa para explicar el por qué esto yo no lo hago como dice aquí. Porque o yo estuve leyendo algo que fulano escribió, que esto hay que esto equivale a esto, que esto quiere decir esto. Y lo que fulano estudió supuestamente y ahora explica en su escrito, satisface mi placer, mi forma, mi manera de ser, de las cosas. Entonces yo lo hago así porque tengo una autoridad. El que estudió la Biblia, él conoce. Entonces, pero yo apegarme literalmente al texto bíblico. Estamos impidiendo que el Creador lleve adelante su obra en nosotros. Porque estaríamos igualito que Saúl, haciendo cosas a nuestra manera. Prestando atención a lo que oímos, estudiamos por allá. No prestando atención a la instrucción del coro. ¿Para qué y por qué el Eterno que el día de trompetas, fiesta anual, haya santa convocación? Santa convocación, dijimos, si es santa es porque hay presencia del santo. ¿Y qué cumple la presencia del santo en medio de la congregación? ¿Para qué el Eterno interviene con hombre? Para dañarle, para instruirle, para ayudarlo a que él tome la decisión y le permita al Creador llevarlo de la mano a su huerto. Eso es lo que significa prestar atención al Creador. Permitir que él, y muy especial cuando está presente, un día de fiesta anual, él está presente, pues permitamos que él nos lleve de su mano a su huerto y nos enseñe. Hemos dicho también que el huerto equivale al salón de clases, donde parte su instrucción. ¿Qué instrucción? Instrucción de vida. Porque, ¿qué es lo que en el huerto? ¿Cuál es la esencia del huerto? Ah, allí está el árbol de la vida. Y él había puesto allí otro árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual hemos estado comiendo todo el tiempo. Pues ahora hay que cambiar los métodos alimenticios. Otra vez, analogías físicas acá. No sé si ustedes hoy en día están haciendo eso. Tengo entendido que algunos lo están haciendo, porque a veces lo he visitado en sus casas y sí, veo que no me sirven chicharrones. Yo tenía una prima, el esposo era muy humorista, y hablando así con ellos en una ocasión, un día me invitaron, mira Pablo, acá te tenemos chicharrones, tranquilo, te vamos a freír en aceite. Y él me conocía, claro, tenemos confianza mutua, ¿no? Uno de mis primas favoritos, yo ya hace tiempo. Pero en esta vida tenemos que aprender el concepto de cultivar la semilla espiritual, muy en especial si ha germinado ya en nosotros. De la manera que cuando el sol siembra y cultiva su plantío, el Eterno espera que también cultivemos el radio que Él tiene, en el lugar que Él tiene su cultivo, es el hábito de comer. Antes habíamos comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Necesario? ¿O sí? ¿Fue necesario que comiéramos muchos chicharrones que fuesen fritos en aceite o con aceite? No. Una vez aquí, el Señor, que Él dice, nos ofreció pollo con carbón. ¿Recuerdan? ¿No se recuerdan eso? ¿Pollo con carbón? No. Víctor, sí. Tampoco. No, pollo con carbón. ¿Alguien lo recuerda? Que levanta la mano. George lo recuerda. Díselo, George, díselo. Dilo. ¿Se acuerda el señor Bass? Él no sabía español. Y una vez fui a la carretera y creo que el asistente que iba con él, Samson, compraron un pollo que lo asan al carbón, esos pollos asados en la calle, Entonces, pues podemos comprar para una actividad que había en la iglesia, podemos comprar. O sea, su español, pues el de él estaba que lo dijera mal y lo pronunciaba. Yo bastante, al final ya hablaba bastante español. Ah, sí, el. Y una vez estaba en Santo Domingo. Y el mesero sirvió una taza de café, le estaba echando la taza a él. Y él le dijo, bastante. Y el mesero seguía sirviendo. Se quedó ya de mucho, bastante. Que échame bastante. Claro, eso también significa, no, que ya es bastante. No, está bueno. se implica las dos cosas, que él quería bastante y se sigue echando más. No. Tenemos que cambiar el sistema de alimentación. Eso es muy bíblico, muy interesante, muy simple, y tan simple está, tan simple en la cosa, que las personas se les olvida, no importa. ¿Y qué va, pues? Nos comemos cualquier cosa. Y en lo físico, obviamente, sufrimos los efectos. Yo recuerdo una vez que comí cerdo. Pues sí, costilla de cerdo. Fui a un restaurante. Yo había recién llegado a Estados Unidos y allá era fácil. Y nunca a usted le servían costilla de cerdo. Allá las costillas son de res y sabrosas. Especialmente en Texas. Y yo viniendo de Texas, imagínese, con el sabor de la costilla tejana, como la hacen allá. Que la hacen con ese hickory, ese árbol, el humo le da un sabor delicioso. El hickory smoke. Le llama el humo del hickory. Entonces vengo acá y yo me comí mi orden, pilla con ensalada, muy bien. A ratito viene otra pera, se sienta en otra mesa y pide, dice, ¿qué especial tienen hoy? Pues tenemos costillas de cerdo. Oh, tierra, trágame. Era costilla de cerdo. Ya yo me la sabía. ¿Qué voy a hacer? Bueno, esperar los efectos y pagar la mula. Como en efecto sucedió. Porque apenas pude llegar a casa y pagué los efectos, tuve que correr, pero lo sufrí. Eso sucede. Son simplezas de la vida fija, pero que tienen un efecto en el significado espiritual profundo. Y lo triste es que el efecto profundo en lo espiritual no se da inmediato como surge con la cosa fija. Es algo que tal vez viene con lentitud. Enseñándonos la lección de la paciencia, y con el tiempo es que es el efecto. Y nos creemos que todo está bien. Y en el proceso de creyéndonos que todo está bien, porque nada sucedió con esto, no me doy cuenta que el daño que está haciendo es que me está infectando la poquita de sangre espiritual que ya me habían en la transfusión original, la poquita que ya habían puesto en mi cuerpo, pues ahora estaba como medio contaminándose. Recordemos, usemos la analogía para explicar las realidades, y la mejor forma es la de vida, experiencias que vivimos en la vida física, y el Eterno lo hacía desde un principio al poner allí dos árboles y crear al hombre de tal manera que su actitud y su proceder y su necesidad inmediata era ir a comer del fruto del árbol prohibido, no del árbol de la vida. Aunque la instrucción había sido, escoge pues la vida. Pero de nuestra manera eso no podíamos hacerlo. Tomar la decisión por la vida, teníamos que esperar pacientemente a que el Eterno interviniera en nuestra vida para entonces nosotros poder palpar del fruto del árbol de la vida. Esa es una conclusión que está bien clara, texto de esta es la obra de Dios. O sea, la responsabilidad de Adán era esperar porque el hombre le instruyera cuándo comer del árbol de la vida. Y también de cuándo y cómo comer del árbol del bien y del mal. Pero eso ya el Eterno lo había hecho de forma automática. Que el hombre automáticamente va a hacer las cosas contrario que el Eterno instruye. La instrucción es, come del árbol de la vida. ¿Qué hace el hombre? Come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora sabemos que era necesario que comiéramos ese fruto para ahora poder comer del verdadero. Porque al explicar y analizar en el estudio del fruto verdadero, días del otro árbol, del fruto negativo, ver mejor el concepto de la verdad que el Eterno. Y todo esto el Eterno lo llama el proceso de otorgarnos vida. Recordemos las analogías. El sembrador siembra y tiene que esperar, usar paciencia. Cristo es sembrador, y el sembrador siembra, tiene que ejercitar paciencia. Y paciencia es fruto del Espíritu, y el Espíritu solo proviene de Dios. De modo que para que haya presencia del Espíritu tiene que haber presencia de Dios el Creador. O sea, todo encuadra bien cuando entendemos cómo cultivar la planta de la vida o la simiente de la vida que el Eterno ha puesto en nosotros. Otra analogía es que estamos, como decir, en el proceso de gestación. Una criatura es engendrada, viene el proceso de gestación y hay que esperar un tiempo hasta que la criatura nazca. De la misma manera, hoy nosotros estamos en el proceso de gestación, ya fuimos engendrados con el Espíritu de Dios, Él está con nosotros, le entendemos, le conocemos, y a propósito, le vamos a conocer de una manera muy especial, con el favor del Creador, este año, en Rincón. Y es posible que vayamos a estudiar y a analizar los años finales de la década del 90 y toda la década del 90. ¿Por qué les digo esto? ¿No? Porque estaba yo desayunándome ahí en la mañana y eso viene a la mente. Esta es la chispa. Vamos a conocer a Dios de una manera que nunca más lo habíamos conocido. Y vamos a ver y conocer, y probablemente en la medida que Él nos dé a cada uno de nosotros entendimiento, entender mejor quién es ese ser a quien adoramos y cómo es que Él interviene en nuestra vida, cómo nosotros participamos en agrado a Él en todo lo que hacemos. Más correctamente decir, en todo lo que realmente debemos hacer, en armonía con la agradabilidad del Eterno, o sea, lo que el Eterno se agrade de parte de nosotros. Seguimos hablando y diciendo, ¿qué cosa? Bueno, que estamos hablando de qué. ¿Qué significa que puede venir a sus mentes respecto de análisis de lo que están oyendo, que se está explicando, las analogías, este o lo otro? A ver si están conmigo, a ver si el Espíritu le da a alguien que sí pueda captar lo que yo estoy captando, lo que yo le estoy diciendo. El silencio me lo dice todo. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Celebrando una de las fiestas del Creador, la fiesta del Día de Trompetas. ¿De qué estamos hablando? Mire, todo lo que estemos oyendo, todo lo que querramos entender, tratemos de mirarlo, de analizarlo, de entenderlo en el contexto de el significado de el Día de Trompetas. ¿Qué significa trompetas? Vamos a leer una escritura para ver. Ya leímos Levítico 23, el versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 25, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervos haréis. Trabajo de servidumbre, por el cual recibimos remuneración. Y somos dados siempre a buscar cómo, no necesariamente, pues, bueno, que puedo hacer algo. Bueno, una obra, los judíos consideraban que es trabajo, es obra, y eso quebrantaría el sábado, día de reposo del Eterno, el ellos venir, por ejemplo, a este edificio y encender la luz. Aquí yo le indiqué a George, habíamos hablado ya del aire acondicionado aquí, que está a mi cabeza, estaba funcionando, el ruido de esa unidad de aire acondicionado entra por el micrófono Entonces, cuando yo estoy editando allá, veo ese shh en la grabación. Ahora, se desconecta el aire y no hay problema. La grabación sale nítida. Pero eso que George hizo quebrantó el sábado para un judío. Ah, porque él apagó eso. Ah, pero los judíos saben muy bien qué hacer. Ellos van y contratan a un gentil que venga y apague el aire acondicionado. Eso es muy de la naturaleza humana. Siempre buscamos explicación. No, porque esto pues lo puedo hacer así o lo puedo hacer asado. Y bueno, Dios entiende, Dios conoce. Sí, Dios conoce. Aquí lo dice. Aquí. Dios sabe. Lo que Él conoce, mira, aquí está expresado. Y a Dios no se puede engañar. Él es muy experto. Él no es hombre. Entendamos. Entonces, nosotros somos los que nos engañamos. No, si el Dios dice, esto lo vas a hacer así. Mire, si llueve, si hace, cae nieve, si hace truenos, si, no importa, hay un incendio, lo que haya, no importa. Ah, que mi esposa, mi madre, mi padre, mis hijos, que me impiden eso, me impidieron eso. ¿Cómo que mis padres, mis hijos me impidieron esto? Me lo impidieron porque yo lo permití. Si fue algo que yo hice, que ahora me impide, pues yo obedeceré a mi Dios de la manera que Él me ordena. O sea, tengo que tener cuidado y examinarme a mí mismo, porque eso es parte del cultivo de esa condición abrahámica que el Eterno quiere que estemos cultivando, porque es el área, el huerto de Él, donde Él siembra su semilla y ya su simiente, y Él quiere que esa simiente germine y produzca fruto. Pues ese concepto, ningún trabajo de siervo haréis, eso lo podemos fácilmente obviar. Que un gentil trabaje por nosotros. Perfecto. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Una frase muy simple, un versículo muy simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras, incluyendo cada conjunción que la I y la A que hay a Jehová. Esa es una palabra por el efecto de contar las palabras en una oración. 11 palabras en ese versículo, Levítico 23, versículo 25. Pero ya hablamos de lo de algo, ¿verdad? No totalmente, pero ningún trabajo de siervos haréis. La actitud nuestra siempre es comer del fruto del árbol negativo, de la ciencia del bien y del mal. Ah, porque yo sé mejor. Ah, porque yo entendí mejor. Ah, porque una autoridad me explicó esto. Fulano dice que esto es a esto. Y él me confirma con la Biblia que eso es así. Un detalle muy importante en este contexto, y bien vale la pena que lo grabemos de forma indeleble en nuestra mente. Con la Biblia, usted y yo, y cualquiera, puede comprobar cualquier cosa, cualquier idea. ¿Cuántas personas no comen carne de cerdo? Ah, porque Pedro le fue dicho que no comiera todas las carnes. Y Pablo a la verdad que todas fueron limpiadas por Dios. Que cuando vayáis a la carnicería, emprende todo. Mire, si utiliza ese principio bíblico, no olvide explicar aquel principio muy bíblico, comprobado bíblicamente, el cual dice, Judas fue y se ahorcó. Y en otro lado dice, haz tú lo mismo. Y usted pone en contexto esos versículos y va y se ahorca. Es muy fácil. Está en el punto. Yo creo que está claro. Muy fácil para cualquiera persona comprobar con la Biblia cualquier idea. Que no hay que guardar el sábado. Cantidad de estos bíblicos puedo citarle que no hay que guardar el sábado. Que no hay que guardar la ley, cantidad de escrituras que no hay que guardar la ley, tanto en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, como le llamamos. Hay cantidad de escrituras que contradicen la ley, que nos dicen claramente que no hay que guardar la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en su mayoría, obviamente, mayoritariamente, aquella escritura que Cristo allá dice que Cristo es el fin de la ley. Él vino y puso fin a la ley. No, pero esa palabra fin tiene un significado muy profundo, que es propósito. El propósito de la ley es Cristo. O Cristo es el propósito de la ley. Y ese propósito, que es Cristo, Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a vivirla. Y Él pensó que Él fue sin pecado, y si pecado es transgresión de la ley, entonces Cristo obedeció la ley. No se aplica el principio de que el fin de la ley es Cristo, diciendo que la ley concluye con Cristo, que después de Cristo entonces no hay que obedecer la ley. Es la interpretación que le dan, y cualquiera puede alimentarse, desayunarse con ese plato precioso porque satisface su apetito carnal, su apetito del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le satisface a cabalidad. Y de esos hay ejemplos cantidad que podríamos ofrecer. ¿Y dónde podemos encontrar ese ejemplo? ¡Ja! ¿Están conmigo? ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Si están conmigo, muy bien, me dirían entonces que podemos encontrar ese concepto de que sí, podemos convencernos de cualquier cosa y estaríamos bien. En la segunda frase de Levítico 23:25. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Por qué los israelitas tenían que traer una ofrenda y encenderla? O sea, ofrecerla, quemar lo que había que quemar, matar lo que había que matar, comer lo que había de comer. Esa es la ofrenda. Se ofrece una ofrenda, pero de esa ofrenda participaba el sumo sacerdote, participaba el resto de los sacerdotes, y quien traía la ofrenda también. ¿Dónde y cuál era la participación de quien traía la ofrenda? Según entendemos, es el significado de la ley de sacrificios, de ofrendas y sacrificios, de esa ley, eso que está hablando ahí. En otras palabras, podemos decir, ningún trabajo de siervos haréis, y te acordarás de mí. Podríamos parafrasearlo así. Te acordarás de mí porque me vas a traer una ofrenda. Ah, pues cómo no, pues yo traigo una ofrenda al Señor. Oye, ah, pues como ahora no hay que matar animales, ah, pues yo doy una buena ofrenda el día de anual, la vivienda. Ah, pues yo doy una ofrenda, doy $200, $500. Acá, bueno, allá serán pesos, por otro lugar serán euros. Ah, pero doy buena cantidad de dinero. ¿Es eso la ofrenda que Dios quiere? En la Escritura por ahí dice que Él no se satisface con ofrendas. Él no pide ofrendas y sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. Eso es lo que pide el Eterno de nosotros. Y que prestemos atención, conforme Samuel le dice a Saúl. El Eterno no se complace con ofrendas y sacrificios, sino con que prestéis atención a sus instrucciones. Eso es lo que dice esa segunda frase de Levítico 23:25. Ningún trabajo de siervos haréis, sino que prestarás atención a mis instrucciones. Eso es traer una ofrenda. Porque, ¿qué significa traer una ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda que usted tiene que traer a la presencia de Dios una vez usted va a reunirse frente a Él? Viene usted. Usted es el sacrificio, porque usted tiene que dejar lo que está. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que pide el Eterno de nosotros. Y que prestemos atención, conforme Samuel le dice a Saúl. El Eterno no se complace con ofrendas y sacrificios, sino con que prestéis atención a sus instrucciones. Eso es lo que dice esa segunda frase de Levítico 23:25. Ningún trabajo de siervos haréis, sino que prestarás atención a mis instrucciones. Eso es traer una ofrenda. Porque, ¿qué significa traer una ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda que usted tiene que traer a la presencia de Dios una vez usted va a reunirse frente a Él? Viene usted. Usted es el sacrificio. Porque usted tiene que dejar lo que está haciendo, conforme lo dice la primera frase del versículo. Que en ese día ni trabajo de siervos haréis. Ay, mire, y el trabajo me produce dinero, necesito un ingreso para alimentar a mi familia y yo comprarme un carro. Ay, la gasolina del carro, tengo y pagar el peaje y pagar la electricidad. Y que por ahí, pobre jefe de electricidad, como que lo quieren quitar el puesto, o se quitó el mismo, no sé, o lo quitaron. Ah, porque hay ahí que, bueno. Mire, todo eso es efecto de aquel otro arbolito que se sembraron, que el Eterno plantó en el huerto. ¿He dicho algo ahí? La condición adámica está muy latente en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos enteramos que la compañía de electricidad, pues aparentemente, según la noticia, otra vez, lo que la noticia dice, literalmente, que no hay buena administración? Por consiguiente, al administrador actual lo han quitado y nombrarán a otro, obviamente, en su tiempo oportuno. Pero no olvidemos que este señor que ahora es quitado de la administración de la energía eléctrica fue nombrado ocupando el lugar de otro que habían quitado. ¿Y por qué habían quitado aquel otro? Ay, que por la... porque esto de la mala administración y que viene de años y años. Ahora, vamos a decir que todo eso es verdad, de acuerdo, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué debemos, o sea, cómo debemos reaccionar ante estas circunstancias? Ah, pues claro, hacer campaña y decir, sí, no, es verdad, no, esto es la verdad, esto es lo que tienen que bajarlo, la factura, este es el precio que están cobrando mucho dinero, mira que allá, que sus sueldos, los empleados de electricidad son los mejores pagados aquí en Puerto Rico, históricamente, sabemos, y el nuevo director, este director que estaba ahora, que le dieron y que un bono de, dos bonos de 40, $80,000, ambos, o de 40 mil cada uno. Bueno, ah, porque él que redujo los gastos de la compañía, etcétera. Todo eso es lo que la noticia informa. Nuevamente, doy los datos. ¿Cuál debe ser la acción, nuestra actitud respecto de esa noticia? Esto es parte de cultivar eso que vemos que las noticias nos informan y que vemos que es la verdad, porque yo tengo que admitir que en casa, dos gatos que vivo en la casa, me cobran $244 30 días de servicio de electricidad. Bueno, algo hay. Y a la verdad que yo no puedo factura de electricidad. Quise tanto por tanto, esto es tanto por aquello otro, la Cámara de Representantes, en investigaciones, anoche nos dice que ella está investigando eso porque, mire, eso de que están comprando combustible a los mismos lidores por hace 30 años. Eso dijo ella. Y claro, yo oigo eso de una líder, y en la forma que ella lo dijo, pues, no son para yo decirle que ella está mintiendo. No, no, no. Tengo evidencia en mí, porque hace 30 años mi factura era diferente a la que es ahora. Eso me evidencia de que ella tiene razón, está diciendo la verdad. Normalmente, pero otra vez, le sigo acumulando datos para cuál debe ser nuestra reacción, nuestra actitud. Muy simple. Cuando hablamos de cultivo de un sembradío, el cultivo no solo se aplica a arrancar la hierba silvestre que se come el alimento, el nutriente en la tierra, que la planta verdadera buena pues participa, le arranco, lo llaman la cizaña, yo arrancar la cizaña. No, 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 el sembradío no se limita a eso, es parte nada más del sembradío. Hay otra parte del sembradío, del cultivo, sembradío, es velar que haya la humedad necesaria, suficiente. Porque si hay sequía, mire, échele agua a la planta, porque si no se va a secar y va a morir, no va a haber fruto. Y si sobrevive la planta en una sequía fuerte, pues el fruto va a ser mínimo. Pero tengo que mantener una humedad. Que el terreno no es fértil. Buscarle terreno fértil. O sea, un abono, ya le llaman un abono, es un fertilizante, es el mejor término. Pero no un fertilizante químico. Química, productos químicos a mi planta, a mi sembradío, me va a hacer daño. Y me como lo otro, cuando yo me como el fruto de esa planta, me estoy comiendo parte de ese elemento negativo, ese químico que le eché a la planta. ¿Qué debo hacer entonces? Fertilizar. Debo echarle fertilizante verdadero, fuerte, firme, bueno. Apliquemos esta analogía, concepto espiritual, al cultivo del huevo nuestro que el Eterno ha sembrado en nosotros o con nosotros. Y si fertilizamos bien la planta, vamos a tener buen fruto. Si la descuidamos, producir fruto bueno. De la misma manera, en nuestra condición abrahámica, es decir, la semilla espiritual, si ha germinado, pues cultivémosla en la manera correcta, no en la manera que mejor y más beneficio me pueda rendir, donde me produzca alimento, producto, fruto ya lo más rápido posible. Todo esto está en ese versículo 25, Levítico 23. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La ofrenda que yo traeré en el cultivo que yo dé al huerto es parte del sacrificio mío. Porque yo tengo que dejar de trabajar, de ganar dinero por el día de fiesta que tomo de vacaciones, pues es un sacrificio de mi parte. Esa es la ofrenda que tengo que traer, ya de trompetas, en particular, ¿verdad? Pero cada fiesta anual se aplica. Hay que matar animales como en aquel entonces. ¿Qué propósito cumplía el hecho de matar animales, traer el palomo, gallina, lo que fuera, cordero, becerro, para un sacrificio? ¿Qué propósito cumplía? Bueno, sustituía el pecado, o más, pero era otro efecto. Les recordaba a los israelitas que ellos eran pecadores. Esa segunda parte de Levítico 23:25 nos recuerda que todavía la condición adámica está con nosotros y hay que traer una ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Pues la que se produjo en la condición adámica, y lo que produjo esa condición adámica en nosotros, la ciencia del bien y del mal. Tenemos entonces que el fruto que comimos del árbol, sacrificarlo, porque ahora tenemos que sustituirlo por esto, porque ahora tenemos que comer. Él no nos cobra nada de eso, por eso no nos cobra, pero digo, Dios no da gratis, ni tampoco adquiere o espera que nosotros le demos a Él gratuitamente. No, es otro principio muy claro que lo vamos aclarando cada día acá y hablando, discutiendo René y yo, y hoy él estaba hablando, yo le digo, hay que enmendar algo ahí. ¿Quién es?
Lo saca de la tierra y lo lleva allí como esclavo.
Bueno, eso lo hemos, yo mismo había comentado así de esa manera. Pero, exacto. Hoy.
Dios no compró esa tierra. Esta tierra. Uh-huh. Pero sí, Él compró ese grano que Él le dio a esa tierra. Él compró la infraestructura que sido en esa tierra. Él le pagó a los cananeos por las ciudades que se quedaron, por los sembrados que había. Entonces, ¿qué le dice a Israel? Ustedes van a una tierra que ya, desde ya, fluye de chimiel. Ustedes van a comer fruto de que de algo que otro sembró. Eso no fue lo que Dios hizo con Adán. Dios fue el que sembró el Edén. Y Adán lo único que tenía que hacer era estrechar la mano y comer hasta que lo echaron fuera del Edén. Entonces ahí tuvo que ayudarlo. Pero da lo mismo. Él le dio a Israel una tierra que ya tenía ciudades construidas, ya tenía centros, bueno, ustedes saben que los espías fueron allá, y cuando Israel le hace la uva del tamaño de melones,
sea algo así,
eso sí que es tierra gigante, hasta los frutos eran gigantes, ¿sí? De uvas,
un racimo de uvas.
La cosa es que era de uvas. Y hasta eso en un sentido es de él, pero él no le quitó nada a los cananeos. Uh-huh. Que vengan ahora los palestinos a decir que esa tierra es de ellos, cuando en sí Dios la entrega a Cristo. Dios dice, yo tengo mi servicio, era real. Él es mío, yo hago lo mío que me da. Yo tardé la explicación a los palestinos. ¿Quién son ellos? Es más, ellos están ahí legal, porque cuando los romanos sacaron a los judíos, ellos vinieron y se apartaron los judíos. Babilonia lo sacó, lo llevó en exilio, ellos, los edomitas, se apoderaron de la tierra y lo permitió. Ellos son los que dicen que es Dios. Ellos son los que están aquí en esta tierra. Además, hay una profecía que dice que esa gente no tiene heredad. Y cuando dice Jerusalén, no estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Jerusalén. Piensen más allá lo que significa Jerusalén. No tiene heredad en nada de lo que Dios hace. ¿Por qué será? Yo pensaba, conecte.
Y podrán, porque en Dios no hay acepción de personas, modo que para el Eterno su amor es para los israelitas idénticamente como para los gentiles. Pero Dios es espíritu, hablando de conceptos espirituales. En lo físico, los gentiles no tienen herencia, pero en lo espiritual sí tienen herencia. ¿Y cómo el Eterno va a cumplir eso? Muy sencillamente, Ezequiel 36. Él va a cambiarle el corazón a todos estos palestinos y ponerle un corazón de su ley y entiendan. Y cuántas por Jehová es el Dios verdadero. Buscarán y me adorarán. Cantidad de escrituras. La humanidad toda que fue plantado en el huerto que es la ubicación hoy de Jerusalén. Y de Jerusalén saldrá. Habrá muchos barcos, habrá ya y aviones llevando comida espiritual al mundo entero, a todas las naciones. Pero es interesante, dice, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Pero dice, todas las naciones vendrán a Jerusalén a buscar la comida. No se la van a llevar allá gratis. Tienen que venir a buscarla. O sea, tienen que tenda, en otras palabras. Es el rey que ordena y va. entiendan la verdad de Él. Y tienen dos alternativas. Y la oportunidad de contra que me apague la luz. No. Obedeces, serás bendecido. No obedeces, serás bendecido también. Muy simple. La bendición es una. Y para el que desobedece. Ahora, el resultado es diferente. La misma, porque viene de la misma fuente del Creador. Porque es bendición, y es que jamás se haya memoria de Él. ¿Qué mejor bendición puede haber para estos chicos que han arrestado ahí, aquí en esta islita tan pequeña, que han degollado a un hombre, lo han desmembrado totalmente, y a la cabeza fue lo que aparece en las páginas de Israel, en las noticias de Internet, pero muchos miembros más fueron desparramados del cuerpo que el Señor. Pero que le corten la cabeza de la cosa desastrosa, como en México aparecen cabezas en una escuela, va y las tiran, 18 cabezas eran, 11, no se recuerdan el número de las cabezas. ¿Qué bendición mejor puede ser para los que cometen tales crímenes? Que lo desaparezcan a ellos, porque sus descendientes, sus parientes, quienes sean estos, podrán tener vida, pero jamás se van a acordar de aquellos, porque su memoria será borrada. Es decir, la noción de que si alguien existió de esa naturaleza será eliminada. Ese nuevo corazón Dios va a poner en las personas que vengan a Él. Lo que Él va a hacer es eliminar de nuestra historia, de nuestra mente histórica, todo conocimiento malévolo, negativo que hayamos tenido, no solo contra Jehová, la compañía de electricidad aquí. Todo mal que venga en nuestra mente hacia cosas que consideramos malas. Todo ese mal, todo ello es, como ya dijimos, pensamos siempre que lo que las noticias nos informan acerca de la compañía de electricidad aquí en Puerto Rico y todo lo demás, como los este crimen que está haciendo mención y otros crímenes, todo ello es fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo lanzamos en contexto, ¿qué debe venir a nuestra mente? Tenemos que ir a buscar analíticamente, entender estas cosas, ese entendimiento, tenemos que ir a buscarlo ¿a dónde? Hay que ir al principio, no olvidemos ese principio. Hay que ir al principio de las cosas. En lo de actualidad, jamás encontramos la verdad. Y toda la opción a que lleguemos con el análisis de lo actual está incompleta y terminará mal, porque está usted parte de una premisa equivocada. Vaya al principio. Si usted va al principio, se le aclarará todo. ¿Dónde está entonces el principio de las condiciones estas de este crimen, de la compañía de electricidad, de la actividad política? Y bueno, el play suegra y el yerno, entre la suegra y la hija. ¿Qué es todo? ¿Dónde está el principio de todo esto? Está en el huerto del Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está todo. Es el principio de todo lo negativo, de todo lo... Si es nuestro análisis llevado a ese principio, ¿a qué tenemos que llevarnos a nosotros mismos? ¿A qué conclusión? Que todo está en armonía con el que plantó aquel allí en el huerto. ¿Y quién fue el que plantó aquel huerto, árbol? ¡Ah, el Creador mismo! ¿Han entendido ustedes Salmo 33? Ustedes, en la forma que se debe analizar individualmente en cada uno de nosotros, porque lo hemos analizado en forma colectiva, es decir, a que el Eterno está atento a toda actividad de los hijos de los hombres, y que solamente su mente, su pensamiento, su propósito prevalecerá, pero el de las naciones no, hablando en forma colectiva. Ah, que sí, que Dios está atento a toda actividad de los hijos de los hombres. Pero ¿y qué tal si analizamos ese principio bíblico expresado en forma indual? Que el Eterno Creador está atento a todo lo que yo hago, a toda actividad mía, de cómo yo controlo esa actividad. Mi mente, mi pensamiento, ¿qué hay en mi pensamiento? Si lo analizamos otra vez, de manera individual, Salmos 30 tendrá un nuevo significado para nosotros. Pensemos que el Eterno sí está atento a toda actividad de cada uno de nosotros, individualmente. También, sí, activamente, ¿cómo no? Ah, la iglesia de esto, es la iglesia en Puerto Rico, hizo esto, aquello. Pero, ¿y qué tal el Eterno nos mira como iglesia de Él aquí en Puerto Rico? Él sí nos va colectivamente, de acuerdo, pero esa colectividad, entre comillas, que entendemos nosotros de las lecciones que el Antiguo Testamento nos provee con respecto a 1 Corintios 10, que el pueblo de Israel, la agencia de ellos, son lecciones para nosotros. ¿Qué lección es el pueblo de Israel en este contexto de colectividad o individualidad? ¿Qué pasó cuando Saúl, volviendo a lo que pasó a la historia del relato de Saúl? Bueno, cuando Samuel lo enfrenta, ¿y qué es este bramido de ganado que oigo por ahí? Ah, porque Saúl le dijo, cumplí lo que hice, lo que el Eterno me mandó. Oh, sí, ¿y qué es ese bramido de que hoy yo oigo por ahí? Por ahí yo oigo unas trompetas tocando. ¿Quién está tocando las trompetas? Vacas, los bueyes. Ah, el pueblo que guardó de lo mejor del ganado. Ah, porque lo mejor es para el Eterno. Sí, la instrucción es que para el Eterno es mejor. Ningún animal con defecto era aceptado para ser sacrificado en el templo. La ley. Era lo mejor de las vacas. Cuando Abraham recibe aquellos hacen ángeles que vienen a su casa, pues el mejor de los que había, que no asaron allí. Digo, lo que sí lo asaron, porque antes no, que no sé, creo que el animal que se sacrificaba había que comerlo el día de la Pascua, asado, no cocido. En base a eso, digo que él, cuando llegó Abraham, fue asado. Porque estaba próximo una Pascua allí con ellos. Volviendo al gran, tengamos presente que el Eterno está muy pendiente de cada actividad nuestra en lo individual, también en lo colectivo. Confirma esto. Cuando el pueblo, Saúl dice, lo del pueblo, bueno, ¿qué era el pueblo? Porque el pueblo allí, el pueblo no fue a pelear con aquel rey, a buscar y a destruirlo. Fue el ejército, los especiales, tenía generales, los líderes de Saúl, los que él había nombrado, fueron los responsables de traer el anatema. Y hay otras historias de Israel de cuando una sola persona había escondido algo, que robó algo de una... ¿Cuál fue ese? Cuando Josué, ¿no?, que se una persona, pues guardó unos ídolos, era la cosa. Así, te robaste esto, el Eterno vino colectivamente. Porque castigo sobre todo el pueblo. Y unos cuantos murieron en Israel. En varias ocasiones dio eso. Nos estamos hablando de varias experiencias ahí. Pero el Eterno también actuó en mente y él señaló, por suerte, quién fue o quién era el del anatema. ¿Y qué pasó con él? Él y su familia, todo el séquito, fueron aniquilados. Ah, porque en el Eterno hay justicia. Él mira a nosotros, repito, recalco, colectivamente, sí, pero también, y muy forma directa, individualmente. Recordemos que en cuanto al resultado de los efectos de la obediencia, ni el padre es responsable del hijo, ni el hijo es responsable del padre. Pero ambos sufrir las consecuencias. Pero en el contexto espiritual, no. Físicamente hay asumimiento, pero en el espiritual, cada quien hará a Dios cuenta de sí. Pues creo que es donde habla una Biblia. La Biblia dice que Dios, o sea, dará, cada quien dará cuenta a Dios, cuenta de esto. Esta es responsabilidad individual. Dios requiere eso, porque así es que Él nos ve, y así es que Él procede con nosotros, y así es que debemos entender Salmos 33. Porque hasta aquí lo habíamos explicado en forma colectiva, pero también en forma individual. Cuando alguien individual no va en armonía con lo que el Eterno determina, es participar del anatema, bíblicamente hablando. ¿Y quién sufre? Toda la nación. En Israel, la lección, la congregación toda sufre. Ahora, al anatema, el Eterno se encarga de señalarlo. Amor a la colectividad de la iglesia. Como en Israel, él señalaba al culpable por amor a la nación toda. Lecciones bíblicas. ¿Y todo ello es qué cosa? Bueno, estamos hablando de, habíamos dicho, de gobierno mundial, de globalismo, las noticias, hablamos de la orden, instrucción en Levítico 23, en ese versículo 25 quedamos, pero saltamos ahí al número, capítulo de Números, y podemos seguir en ese capítulo 10, no leer, y buscarle explicación a cada versículo de ahí, y encontraremos mucho. Pero otra vez, resumiendo, podemos concluir que hoy lo que el Eterno nos da para que entendamos y lo comentemos aquí, lo analicemos desde diferentes ángulos, y cada vez que Él nos da un poco más, como hoy precisamente nos dio ese poquito más, sí, Él no compró la tierra, antes ya compró la tierra, porque de hecho la Biblia dice que los cananeos vendieron la tierra a José, eso es bíblico, pero directamente Él no compró la tierra, porque esa tierra es de Él. Él lo que compró fue la infraestructura de la tierra, la cual entregó a los israelitas. Era el trabajo de ellos, y que los cananeos, parte de lo, eran amigos de los egipcios, y los egipcios le habían pagado el jornal correcto a los israelitas, los habían, esclavizado. Entonces el Eterno los enriqueció tremendamente, y les entrega una tierra gratis, con ciudades construidas, sembradíos y frutos para comer tranquilamente, como René dijo, igualito con Adán en el huerto. Adán lo tenía todo. Los israelitas lo tenían todo allí, en Israel, cuando entraron a la tierra. Ahora, pero tenían que cultivarla, continuar cultivándola y sembrando y manteniendo aquellas ciudades y construyendo nuevas ciudades y demás. ¿Cómo? Bueno, participando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque, ¿qué hacían ellos para cultivar la tierra y demás? ¿Pelear? ¿Guerra lo que había entre ellos y los habitantes de la tierra? Que no todos fueron echados de allí conforme a las instrucciones que Dios les dio a ellos. Y Dios lo dio allí, ¿para qué? Josué dice, para que aprendan el arte de la guerra. Que aprendan la guerra. ¿Por qué? Porque iban a pelear. Otra vez, ello es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto está constante ahí. Cuando hablamos de la condición adámica es que estamos comiendo de el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos un ejemplo aquí de cómo, si va al principio para analizar las cosas, entramos entonces que tiene mejor sentido lo que el Eterno nos enseña ahora, las verdades que está regalando aquí, que esto sí es un regalo tremendo. Dije algo que vale la pena aclarar, que no da nada gratis, ni tampoco recibe nada gratis. El ejemplo de esa guerra con Israel, ¿no? Él le pagó a los cananeos, lo hicieron allí, la infraestructura en la tierra, muy plantíos que habían tenido listos para los israelitas cuando estos llegaron. Pero los israelitas tenían que traer entonces una ofrenda al Eterno. ¿Y esa ofrenda era qué cosa? Ah, bueno, el pago por su obediencia. Ahora, ese pago incluía el Eterno les perdonara. Otra vez, análogamente, usted me presta dinero a mí, y hasta cierto punto y a cierto tiempo, yo se lo pago completo. Y ya usted se olvidó de esa deuda mía. Ya yo no le debo nada a usted. Y por efecto, me borró esa cuenta. Eso es el equivalente a perdonar. Es borrar la cuenta. Usted no debe nada. Cuando vamos al Eterno, tenemos deuda con Él. Y la Biblia habla en términos que la ley, algo, la aplicación de la ley es por deuda, no por sacrificio. Bueno, por ahí Pablo habla de ello, que a lo mejor en fin cuenta trataremos eso. Pero el Eterno tiene un precio para cada cosa. La vida espiritual, sí, la vida es un regalo, don de Dios, muy bien. ¿En qué sentido, don de Dios, la vida eterna? Es correcto, es un don de Dios, un regalo, pero tiene un precio, porque alguien pagó por ello. Cristo pagó el precio por nosotros. Para el Creador, el precio de la vida que Él nos regala es su Hijo. Ahora bien, ¿dónde, de qué manera, entonces, el Eterno considera un precio la vida que Él nos da? Tiene un precio, pero también es gratis. Ya hemos explicado lo del precio, ahora, gratis. Porque por ahí Pablo dice que morimos en Cristo. O sea, tenemos que morir en Cristo. Tengo que matar esta condición adámica. Este Adán nuestro, tengo que matarlo. Entonces, lleve ese precio. Es gratis la vida que Él nos otorga. ¿En dónde está la gratitud del Eterno Creador? Gratitud es lo que te da gratis. Tiene como sinonimia la palabra y mucho parecido. Las mismas letras, gratis, gratitud. ¿Dónde está lo gratis? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está la gracia del Creador por la cual Él nos ofrece vida eterna? ¿Lo quieren ahora o lo dejan para el rincón, o para el sábado, o para otro día? Dale, dice que ahora. Los voy a complacer porque es bien simple. Todo está en la condición abrahámica. Y un elemento muy importante en la condición abrahámica, bastante de ello. Y Pablo lo abunda y lo explica. O sea, ¿cómo fue que el Eterno condicionó con Abraham la intervención directa que él iba y estaba practicando con él, con Abraham? Pero para validar aquella intervención directa que el Eterno estaba llevando adelante con Abraham, reos de muerte, Él nos da a Cristo. Y en el caso nuestro, en esta generación, podemos hablar más directamente. El Eterno, el Padre Creador, nos dio a su Hijo Jesucristo antes de formarnos a nosotros. Si tendría para el Eterno Creador importancia esta generación, cuando desde antes de crearla, ya le había dado a Jesucristo. Pero ahí se cumple, no que haya acepción de persona el Creador, todo lo contrario. Para Dios todas las personas valen igual, porque ahí se cumple que aquel sacrificio fue determinado desde antes del hombre ser creado, desde antes de la fundación del mundo. O sea, que el Padre dio a su Hijo a toda la humanidad antes de haber creado la humanidad. He ahí la gratitud del Creador, he ahí lo gratis de la vida eterna, que no la merecemos. Porque no podemos pedirle al Eterno que nos dé vida eterna cuando somos pecadores. Pero la circuncisión. ¿Y qué dice Pablo con respecto de la circuncisión? Que es de la mente. Pero ya hablamos que la mente del hombre no puede. Es el Eterno que ha prometido crear en nosotros una nueva mente, poner un corazón dócil a la obediencia a la ley de Él. No, la verdad que esto es profundo, habrá que repetirlo para que lo entiendas mejor. Pero la gratitud está expresada en aquel momento de la circuncisión, Abraham, y Pablo le explica entonces de por qué la eterna es un don gratuito. Sin embargo, el Eterno nos pide un sacrificio porque tenemos que dar una ofrenda, como en el día de hoy la hemos traído. Y hemos venido dispuestos, hemos venido con la disposición de prestar atención a lo que el Eterno que entendamos. Él nos va a dar entendimiento, pero es un sacrificio que tenemos que hacer. Hoy, ¿cuántos de nosotros pudimos haber estado trabajando en otras cosas y ganando cuánto dinero que tal vez vamos a ganarlo? Porque las condiciones aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, son mucho más fáciles que en otras áreas. En Latinoamérica, para un miembro de la Iglesia de Dios tomar un día a la semana libre y venir a trabajar, no le pagan el sueldo. Automáticamente, si no trabaja, no cobra. Así es la cosa en muchos lugares por Sudamérica. Y me imagino que por el Asia también, nunca en Asia, pero me imagino que por allá la cosa es igual. Ahora, ¿en dónde allá aplican la ley con toda su fuerza a los ciudadanos? En que el ciudadano tiene que hacer lo que el líder del país diga. Y si no, próximo sábado con el favor del Creador. Y sigamos dando lo que hemos oído, porque todo ello es el sonido de la trompeta para ese futuro que nos espera. Porque un propósito de la trompeta es advertencia. Notificación, mira, viene esto. Un día como esperando el día de perdón. La trompeta suena a ellos y esperan el día del perdón que viene pronto. Por ahí dentro de ¿cuántos días más? 9 días más. El día del perdón. Y después el día del perdón viene y cae. El rey Dios. La fiesta de tabernáculo. Nos veremos y seguimos caminando y hablamos de estas cosas.